te ha tocado no pocas veces, Ariel, que haya habido denuncias concretas sobre esta permanencia de la inteligencia ilegal, de la mano de obra desocupada, que nunca terminó de desaparecer en la Argentina después de la dictadura. Lo vamos a recibir al doctor Tomás. Ya no se llama... sí, ahora se llama AFI, pero es el mismo organismo. ¿Cómo le va, Miguel? El gusto de saludarlo. Buen día.
Buen día, Miguel. ¿Cómo está usted?
Digo, ha cambiado el nombre, ¿no? Pero me parece que no han cambiado ni las costumbres que corresponden a servicios de inteligencia oficiales de un Estado democrático, republicano, y que se ajuste a las leyes. Y tampoco han cambiado estos sótanos, estas cloacas de la inteligencia aplicada a la extorsión, al control político y a toda clase de delitos, Tomás.
A ver, hay que diferenciar claramente, Miguel, lo que es inteligencia de lo que es espionaje. Bien. Acá estamos frente a un caso de espionaje, es decir, un mecanismo ilegal y paralelo que tiende fundamentalmente al control o a la represión social. Nada que ver con la inteligencia. La inteligencia es otra cosa. Esa es una actividad del Estado, por lo cual se encuentran protegidos intereses estratégicos de la nación.
O sea, la inteligencia es legal, el espionaje es ilegal. Eso es lo que queda claro.
Exactamente. Esto es lo que hay que marcar claramente, porque si no caemos siempre en la misma trampa, ¿no? Y porque hay espionaje ilegal, destruyamos las estructuras de inteligencia. Es como que si Sancheta es policía e hizo acciones ilegales, destruyamos a la policía. No. Hay que meter preso a los que no hacen lo que la ley dice. Y estos señores son todos delincuentes que han utilizado las estructuras del Estado en función de acciones tendientes a cometer delitos. La extorsión, el carpetazo, veamos lo que dice Claría, no vaya a ser cosas que nos afecten los intereses, lo que dicen los empresarios, lo que dicen los curas, lo que dicen los opositores. Eso es ilegal, no es inteligencia, Miguel, es espionaje y tienen que ir presos.
Ahora, a usted tocó conducir la agencia, ¿no? En todos los tiempos, desde el 83 para acá, en los tiempos de la democracia, me estoy refiriendo obviamente, en los tiempos de la inteligencia legal que usted acaba de dejar definida con toda claridad, y para que la entienda cualquiera, porque hay mucha gente que le resulta muy ajeno todo esto.
Claro,
pero
claro.
da la impresión de que nunca se logró controlar de todo a estos para espías. Bueno, hubo denuncias en tiempo del gobierno de Cambiemos, quien era la titular por entonces, Camaño, sacó todo este tema de Gustavo Arribas, que fue su antecesor, y Silvio Magdalani. Uno de los presuntos espiados de esa época era un tal Rodolfo Tagliade, que después se convirtió en la primera espada de Cristina. ¿Cómo se hace en un Estado democrático, republicano, comprometido, cómo se hace para controlar a esta mano de obra suelta que anda por ahí?
Esto se requiere básicamente la voluntad política de controlarlo y el conocimiento de lo que se está haciendo. Es una responsabilidad absoluta de quien conduce, Miguel. Yo conduje la Secretaría durante 2 años, 2002-2003. No hubo una sola denuncia, sospecha ni rumor de que se estaba haciendo inteligencia ilegal. ¿Por qué? Porque los que agarré, y agarré algunos, los exoneré en el acto. Es decir, se puede controlar cuando hay voluntad política de que las cosas se hagan dentro de la ley, primer punto. Y segundo, se conoce la materia y se conocen los personajes. Ahora, cuando no se dan estas dos condiciones, entonces, bueno, ocurre lo que ocurre. Se utilizan esas estructuras en función de lo que acabamos de señalar como acciones ilegales. Pero se puede controlar, se puede, si hay voluntad, insisto, y conocimiento, y hay que tener la decisión de enfrentar estas cuestiones que están instaladas, como usted bien dice, lamentablemente, son parte de una cultura en la Argentina, que es la cultura de la ilegalidad, que es la cultura de la corrupción. Esto es, utilizar las estructuras y los bienes del Estado en función de los intereses de la política o de los políticos que conducen esas instituciones. De esto
permítame sumarlo a nuestro mi compañero Ariel Rodríguez desde Buenos Aires, que no solo estuvo en la comisión que se levantó, dicho sea de paso, no es un detalle menor, el ministro candidato Sergio Massa, que estaba por la mañana concediendo una entrevista aquí en Cadena 3, en el programa Siempre Juntos, adelantó que iban a levantar la comisión. O sea, sabía que los representantes del kirchnerismo en la comisión de juicio político la iban a levantar, y la levantaron en 2 minutos. Ariel, pero hubo aportes allí interesantes para compartirlos con Toma.
Sí, por supuesto. Entre esos aportes, el del diputado Cristian Ritondo. Si te parece, Miguel, repasamos.
Gravísima lo que significan los 40 años de democracia. Ustedes recordarán cuando el presidente en la primera asamblea legislativa dijo que terminaba con ese sótano. Bueno, parece que siguió más vigente que nunca. Lo grave acá no solamente son todos los involucrados, sino también la involucración de quien es candidato a vicepresidente de la Nación, Rossi, que fue titular de la AFI y que ha dejado una persona de su confianza como titular de la AFI hoy. Pero acá está la AFI, la AFIP, periodistas, diputados, miembros. Y acá los que hablaban del lofer muestran cómo han armado el lofer ellos. Son profesionales del lofer. Y han armado en corte de la Corte Suprema con un juicio. Y quiero que se expida el candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, hoy ministro, porque en realidad él tiene que ser firme con esto como cualquier candidato a presidente en un sistema democrático.
Una tibia referencia de Massa, simplemente dijo que él también había sido afectado, pero no hizo ninguna referencia a la cuestión
se está investigando. Le respondió a los periodistas de Cadena 3 que lo estaban entrevistando eso. Yo también fui espiado. En realidad fueron espiados todos, porque, me parece que son franquicias, son pymes de espías para todo uso, sirven para presionar políticamente, para condicionar jueces o eventualmente para extorsionar si a uno lo descubren que tiene una novia indebida, ¿no?
Mire, yo he sido también víctima de esto. A ver, esto empieza hace mucho tiempo. ¿Usted se acuerda cuando el juez Claudio Bonadío investigaba la causa de los cuadernos y allanó el domicilio del actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en el Calafate, que sí. Encontró muchas carpetas, sí. Que eran informaciones y traducción de comunicaciones telefónicas de políticos, caso de Carlos Reutemann, la transcripción de teleconferencias entre el CIP, directivos de Telefónica y Citibank con sus casas centrales, incluso una carpeta mía donde estaban desgrabadas mis conversaciones personales de mi teléfono. Bueno, ya, es decir, acá hay toda una cultura por parte del kirchnerismo, porque esto hay que decirlo con todas las letras, que es la utilización de la estructura del Estado en función de los intereses de los que gobiernan, no en función de los intereses de la nación. Y esto es lo que hay que remarcar. Esta es una cultura perversa que ayer se manifestó y se puso en evidencia una cosa, Miguel. ¿Quién hace el lofer en la Argentina? Esta es la gran pregunta. Porque este es el elemento por el cual Cristina Fernández intentaba hacer la defensa y justificar y lograr la impunidad de sus actos. Y sin embargo, con todo esto que hemos visto, queda claro que el lofer lo estaban haciendo ellos, ahora en este caso en contra de los miembros de la Corte y de los jueces, justamente los que tenían que juzgar, qué casualidad, a Cristina Fernández de Kirchner. Clarísimo, ¿no?
Yo no me olvido que hubo una situación de un juez que ya ha fallecido, así que vamos a procurar no abundar, me estoy refiriendo al doctor Ollarvide, que en algún momento refirió que alguien muy importante en los servicios de inteligencia, el señor Estiuso, contaban que Estiuso le daba mucho material al expresidente Néstor Kirchner, fue el que lo presionó para que sacara una decisión que afectaba a la familia Kirchner y a su inexplicable patrimonio, y claramente él era un hombre que estaba presionado porque su vida privada le complicaba. No quiero entrar en detalles, simplemente quiero decir, lo que usted está marcando, Toma, es, no podemos perder de vista que un Estado republicano, una democracia, debe tener inteligencia, por ejemplo, para saber cómo actúan los narcos, cómo entran, cómo salen, cuáles son sus complicidades, por ejemplo. No puede renunciar a hacer inteligencia, pero está, lo acaba de mencionar Ritondo, el último jefe de la AFI es el actual candidato a vicepresidente.
Pero además, no nos olvidemos, ¿usted se acuerda cuando entró el avión venezolano iraní que estaba piloteado por un miembro de la fuerza Al-Quds, que era precisamente la estructura para los atentados terroristas del gobierno de Irán en el exterior, que el propio actual candidato a vicepresidente Rossi, al frente de la AFI, dijo que ese avión era un avión de entrenamiento donde los iraníes estaban entrenando a volar los Jumbo a los venezolanos que venían con ellos. Es decir, esta es una locura. Es decir, el olvido o intencional o la complicidad frente a actos que son atentatorios contra, en este caso, la soberanía nacional. Y usted tiene razón, la inteligencia tiene que ocuparse de el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, todo aquello que contraviene intereses estratégicos de la nación, el riesgo a la soberanía territorial en el sur y en la Patagonia, con el tema de los pueblos mapuches.
Ahora, con toda la experiencia que usted tiene en este tema, Tomás, ¿sabe lo que temo? Que estamos enviando un mensaje a quienes nos están escuchando. Un destacado fiscal de Córdoba me hace llegar, mientras estoy hablando con ustedes, el texto, ¿no? En la ley de inteligencia está prevista que la inteligencia ilegal es un delito. Ahora, uno tiene la sospecha que va a quedar en nada.
Va a quedar en la nada, sí, porque ahora ya no es una cuestión sino de la estrictamente de la justicia. Ahora la justicia tiene que ir a fondo y tiene que determinar las responsabilidades y tiene claramente que sancionar a los responsables, porque el único modo de dar el ejemplo de que quien las hace las paga es que terminen presos los que están vulnerando.
Pero por eso apelaba a su experiencia de tantos años en esto. ¿Usted tiene esperanza de que eso ocurra?
Yo espero que sí, esta es mi apuesta, y creo que los argentinos tenemos una responsabilidad muy grande el otro domingo, para que con el voto sepamos si va a haber continuidad o cambio en la Argentina. Esto para mí es central.
Lo he dicho con mucha transparencia. Chao, Miguel, que te muy bien. Muchas gracias, doctor Tomás, que tenga muy buen día. Gracias.
A usted un abrazo, Miguel.